Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este lunes 27 de octubre a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor José Luis Ruiz Sandoval, jefe del Servicio de Neurología Pediatría del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, y presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, ACE. Bienvenido. También nos acompaña el doctor Amado Jiménez Ruiz, adscrito al Servicio de Neurología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Esta mañana también está con nosotros el doctor Carlos Fernando Estrella Sánchez, adscrito al Servicio de Neurocirugía del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Así como el doctor Ricardo Asensio Tene, adscrito al Servicio de Urgencias Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenidos. Corrijo, el doctor José Luis Ruiz es jefe del Servicio de Neurología. Bien, continuamos, saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Luis Ruiz Sandoval. Adelante.
Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación en este día que pretende sensibilizar a la población general y también a los que pacientes o personas que tienen alto riesgo de presentar una enfermedad vascular cerebral, así como también a los profesionales de la salud, que son muy importantes en el área de la prevención, del reconocimiento y del diagnóstico y el tratamiento en fase aguda. A manera de introducción, hablaremos entonces de que la enfermedad vascular cerebral ocurre en un órgano que es muy importante y trascendente, un órgano que pesa 1.500 gramos, 1.5 kilos, pero que se nutre de 4 arterias que le llevan sangre precisamente a esta estructura, que finalmente se hacen 3, pero en el cual, a través de esas arterias, fluyen 1.000 litros de sangre todos los días. 50 garrafones de sangre, para decirlo de otra manera, fluyen todos los días a nuestro cerebro. Ese flujo, precisamente lo que lleva es oxígeno, es glucosa, es aminoácidos, son electrolitos, iones, etcétera, etcétera. Son todos los nutrientes que ocupan 80 mil millones de neuronas. Y más o menos, para hacer una analogía, en el mundo tenemos 9 mil millones de gentes, pues nuestro cerebro, en nuestro encéfalo hay 10 veces esa cantidad en neuronas, y podríamos esta parte también multiplicarla por otras 10 veces para hablar de otras células además de las neuronas. Y estas células forman sinapsis, se comunican unas con otras y luego forman redes que nosotros llamamos axones. Es una especie como de cables para conectar unas zonas con otras zonas, y eso es lo que nos hace precisamente que mantengamos un estado de despierto, de atención, que nos movamos, que tenemos nuestras sensaciones, interiorizamos el universo, y es lo que nos hace precisamente humanos. Entonces debemos de garantizar en todo momento este flujo constante. 50 garrafones de sangre le llegan a nuestro cerebro cada 24 horas. Esto dependerá si estamos en estado despierto, en estado inactivo, pues entonces la sustracción de todos los elementos que lleva esta sangre es muy importante. Entonces, si pensamos que en una población, en una colonia, en una ciudad, tendríamos entonces una necesidad de un flujo de líquido, un flujo de agua para nuestra colonia, para nuestra casa, para nuestro entorno más íntimo. Entonces, lo que es la enfermedad vascular cerebral es que precisamente tenemos un problema en la circulación de este flujo en una parte de nuestro cerebro. Y esto con una connotación clínica, una catástrofe que puede llevar a poner en riesgo la vida del paciente o dejarlo con secuelas. Y precisamente para eso, pues es que tenemos un grupo interdisciplinario de gentes en los dos hospitales civiles de Guadalajara que atienden la enfermedad vascular cerebral. Ese es el objeto precisamente de esta charla, de esos comentarios que vamos a vertir en los siguientes minutos.
Gracias, doctor José Luis Ruiz Sandoval. A continuación escucharemos al doctor Amado Jiménez Ruiz. Adelante.
Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar aquí participando en el foro con colegas y con el resto de la población. Y a grosso modo podemos dividir la enfermedad vascular cerebral en dos grandes vertientes. Las arterias se pueden tapar o se pueden romper. si lo vemos de manera muy sencilla. Entonces, cuando se tapan, hablamos de isquemia cerebral, o también conocida coloquialmente como las embolias. ¿Sí? Es el sinónimo. Un infarto cerebral es la isquemia cerebral o una embolia como tal. Y cuando se rompen las arterias, hablamos del derrame, coloquialmente así se le conoce, pero bueno, es una hemorragia intracerebral. Y de ahí podemos hablar de algunos subtipos. Pero para dividirlo de manera gruesa, así lo podemos entender de una manera muy sencilla. ¿A quiénes son los pacientes que les dan este tipo de eventos agudos? Son sobre todo los que padecen diabetes, presión alta, problemas del colesterol, arritmias como la fibrilación auricular, es una causa muy importante, los pacientes que fuman, los que padecen obesidad, sedentarismo, etc. Si hacemos una analogía, es algo muy similar a lo que pasa en el corazón. Sí, con un infarto agudo al miocardio, que es un infarto al corazón, pues es muy similar a lo que pasa en el cerebro, que es un infarto cerebral. Entonces, el 80% de estos infartos cerebrales y las hemorragias cerebrales son totalmente prevenibles. Sin embargo, se tienen que controlar estos factores de riesgo. U otro factor de riesgo es la edad. Sin embargo, también vemos cada vez pacientes más jóvenes con enfermedad vascular cerebral, porque cada vez tenemos pacientes más jóvenes con factores de riesgo como diabetes, hipertensión y problemas del colesterol. Es una causa muy importante de morbi mortalidad a nivel de México y el mundo. La primera causa de discapacidad en México es la enfermedad vascular cerebral en algunas de sus vertientes y una de las primeras a nivel de morbilidad, o sea, de cuántos pacientes mueren y cuántos se afectan como tal. Es muy importante reconocer los síntomas y acudir puntualmente a servicios de atención donde se puedan realizar tratamiento, y pues para esta parte nos va a ayudar el doctor Asensio, que es el que está en urgencias, parte del código cerebro del hospital. Muchas gracias.
Gracias, doctor Amado Jiménez Ruiz. A continuación escuchemos con atención al doctor Ricardo Asensio Tene. Adelante.
Muchas gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Así como mencionaba ahorita el doctor Amado, nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara, tanto en el viejo como en el Hospital Civil Nuevo, en el Juan y Menchaca, tenemos un código que le llamamos código cerebro, que es para la atención de los pacientes que llegan en una etapa aguda de la enfermedad, ya sea en la forma isquémica o hemorrágica. Pero antes de ello, yo quisiera puntualizar algo que es muy importante, y esto es que la enfermedad vascular cerebral en su etapa más hiperaguda es una emergencia médica del tamaño de un politraumatizado, de un infarto agudo al miocardio, de un politraumatismo. De ese tamaño es una emergencia médica esta enfermedad. Entonces, en el Hospital Civil nosotros tenemos ya un código que lo hemos estado usando, o lo hemos implementado desde 2015, ya tenemos aproximadamente 10 años con el código. Tenemos ya una gran cantidad de pacientes, la gran mayoría de ellos, el 80% de ellos han sido en su forma isquémica. Tenemos el tratamiento también, que es el tratamiento de reperfusión con medicamentos que disuelven el coágulo. Entonces, lo más importante que debe saber la población en general es que cuando vienen los síntomas, y esto es muy, muy, muy importante porque un enemigo a vencer siempre es el tiempo. Mientras más temprana o de forma temprana llegan los pacientes al servicio de urgencias, la discapacidad es menor, la mortalidad es menor y las secuelas son mínimas. Y esto es muy importante que lo sepa la población en general. Cuando una persona tiene dificultad para comunicarse, o desvía su boca hacia uno de los dos lados, o fija su mirada hacia uno de los dos lados, o tiene debilidad de un brazo o de una pierna, es el momento de llevarlo al servicio de urgencias. No se esperen, por favor, en casa, no le den remedios caseros de ningún tipo. Hay que llevarlo a evaluación médica. ¿Por qué? Porque una vez que llega al servicio de urgencia, nosotros hacemos una evaluación rápida, activamos un código y con ese código nosotros podemos saber si el paciente es candidato a tratamiento en agudos, en el caso de la isquemia, de la reperfusión con este medicamento que disuelve coágulos, o en el caso de hemorragia también se activa el código. Y bueno, pues se involucra al servicio de neurocirugía, del que ahorita también van a tener una explicación. Lo más importante en esto es que si nosotros logramos que la reducción del tiempo sea, o sea, por decir así, la panacea de esto, vamos a lograr que nuestros pacientes en la población en general pues tengan la menor discapacidad posible. Eso es lo primero. Lo segundo es invitarlos a que se, de alguna manera, se traten los factores de riesgo que son los más importantes. De ellos, la hipertensión arterial. Hipertensión arterial hoy por hoy es una de las principales causas como factores de riesgo que llevan a que una persona pueda tener un evento isquémico, hemorrágico o alguna otra enfermedad grave como infarto agudo del miocardio. Hablando solamente del cerebro, es la principal causa. Entonces, por favor, acudan a la consulta, que les hagan un buen diagnóstico. Si es hipertensión arterial, hay que tratarse la hipertensión arterial y hay que tratarse los otros factores de riesgo importantes como obesidad, ya lo decían, niveles altos de colesterol, hay que modificar el peso, hay que modificar la actividad física de todos los días si no la hacen. Y esto, pues, a manera de prevención, es la otra vertiente de la enfermedad, que es una enfermedad prevenible, que eso es algo muy importante de saber. Toda a nivel de Jalisco es la quinta causa de muerte en hombres, la tercera causa en mujeres, y a nivel México aquí es la octava causa de muerte. Entonces es importantísimo que la población en general sepa que los hospitales civiles están abiertos 24 horas, 7 días a la semana, que al momento de que ustedes acudan al servicio de urgencias van a ser atendidos por un médico que está capacitado en esta enfermedad para que pueda activar este código. Y bueno, pues nada más, lo otro más importante, que es el tratamiento ya un poco más avanzado, también nos van a hacer ahorita a favor de hacernos una intervención. Muchas gracias a todos.
Gracias, doctor Ricardo Asencio Tene. A continuación escuchemos al doctor Carlos Fernando Estrella Sánchez. Adelante.
Muchas gracias por la invitación. Es importante, además de lo que se comenta, hablar un poquito sobre el EBC hemorrágico, que si bien ya hemos comentado que aproximadamente el 15% lo representa, tenemos que tomar en cuenta que también los infartos cerebrales pueden tener una complicación hemorrágica y es necesario que podamos hacer una identificación oportuna de todo esto. Esto puede significar la mortalidad de un paciente o la el empeoramiento de las complicaciones. Es por esto que los pacientes que llegan de primera instancia a un servicio de urgencias pues requieren una imagen oportuna y poder determinar si se trata de una hemorragia o no. Es también importante recordar que hasta el 70% de las complicaciones y de mortalidad ocurren en el EBC hemorrágico versus al infarto cerebral. Entonces, cuando tenemos un paciente con una hemorragia, es imperativo hacer el diagnóstico y determinar si hay necesidad de un tratamiento, que muchos de estos puede requerirse a través de la cirugía, ya sea de descompresión o por una cirugía de una corrección de malformaciones vasculares. Hemos comentado los factores de riesgo ya varias veces, sin embargo, también es importante comentar que de todos los ya comentados, la hipertensión y el tabaquismo son los dos más fuertes que van a intervenir en las complicaciones del EBC hemorrágico. Entonces, cuando tenemos a un paciente con estos antecedentes, pues tenemos que también prestar atención a esos factores. Ahora, hemos comentado un poco sobre el tratamiento de la trombolisis, es decir, el medicamento que puede destruir el trombo en los infartos cerebrales. Aquí también hay que considerar que después de este tiempo de ventana, este tiempo de oro que se utiliza para el medicamento, existen otras modalidades de tratamiento como la intervención. Una intervención no quirúrgica por la que se puede hacer el retiro de este trombo que está ocluyendo el vaso sanguíneo. Igualmente también se puede realizar una cirugía en el que se puede retirar directamente el trombo de la arteria afectada, esto sí con cirugía. Entonces, a partir de que determinamos malformaciones, alteraciones de un vaso arterial, tenemos que también prestar atención en si hay necesidad de esta corrección. Una vez más, entonces llamamos a la población general, los invitamos a tener mucha atención a sus factores de riesgo. Todos aquellos que cuentan con enfermedades como diabetes, hipertensión, pues prestar atención y tratarse. Y además, tratar de evitar al máximo el tabaquismo, que se comenta de forma continua, sin embargo, creemos que no basta con solamente comentarlo una vez. Muchas gracias.
Gracias, doctor Carlos Fernando Estrella Sánchez. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Sí, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dalia Rojas de Canal 6 y Milenio. Hablaban de que cada vez estos accidentes se presentan más en población joven. En ese sentido, quisiera preguntar, bueno, ¿qué factores han identificado también que tiene que ver con que esta población joven pues ya tenga este tipo de enfermedades, ¿no? Como diabetes, era alguna de las que mencionaban. Si tiene que ver con alimentación, vida sedentaria, ¿ustedes qué han identificado?
Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta. Justo estamos haciendo un estudio en el Hospital Civil y a nivel nacional de la enfermedad vascular cerebral en pacientes jóvenes que se definen como aquellos de 50 años o menos, y la realidad es que nos llevamos una gran sorpresa, que los factores de riesgo son muy similares a los pacientes que tienen más de 50 años. A veces creíamos que eran cuestiones más raras y de repente sí vemos algunas enfermedades raras que dan estos infartos cerebrales, pero con más frecuencia vemos que son pacientes jóvenes ya con diabetes, con presión alta, que fuman, que son sedentarios, que tienen arritmias cardíacas, etcétera. Entonces es muy parecida la epidemiología del paciente joven con infarto cerebral a la epidemiología del paciente un poco con más añoso. Esto tiene que ver con el estilo de vida, la nutrición, la falta de ejercicio, son los principales factores de riesgo. Y los pacientes que a lo mejor tienen estas enfermedades crónicas no las saben, o si las saben no se tratan porque muchas de estas no tienen algún síntoma discernible, pueden padecer desapercibidas de alguna manera y solamente después del infarto es donde se detectan muchas de ellas. Entonces de ahí la importancia de resaltar lo que hemos dicho los cuatro, de identificar estos factores de riesgo y tratarlos de manera oportuna para evitar una enfermedad vascular cerebral.
¿La siguiente pregunta?
Sí, bueno, para complementar, ¿tendrán algún dato, numeralia, de cuántos accidentes atienden ahí en los hospitales civiles y en específico también de la población joven?
Sí, justo estamos trabajando en ese artículo, pero más o menos vemos una población ahí en la clínica de enfermedad vascular cerebral de unos cerca de 200 pacientes al mes, en tanto en la parte hospitalizada como con la parte ambulatoria, y quizá un 30% corresponde a pacientes jóvenes de menos de 50 años.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Florencia Moreno, de TV Azteca y W Radio. Preguntarles si en los últimos años han visto un incremento de estas enfermedades aquí en Jalisco, ¿cómo está el panorama actual?
Doctor José Luis.
Sí, el incremento de la enfermedad vascular cerebral pues está en relación directa también con el incremento de los factores de riesgo. Sí, si somos más diabéticos, si somos más frecuentemente hipertensos, si somos más obesos o tenemos sobrepeso, obesidad, si fumamos más y tomamos más alcohol, esto garantiza una mayor incidencia y prevalencia de enfermedad vascular cerebral. Eso prácticamente se ha visto, pues sobre todo en países con bajos ingresos económicos o subdesarrollados, donde bajos ingresos económicos en donde pertenece México. En países de primer mundo sí se ha visto una reducción en esta prevalencia e incidencia en la enfermedad vascular cerebral. Entonces sí lo tenemos, ¿por qué? Porque tenemos actualmente, en relación a la pregunta previa, más adolescentes diabéticos, más adolescentes hipertensos con sobrepeso, obesidad, y esta carga de factores de riesgo va a conllevar a una catástrofe 20 o 40 años más allá de cuando se hace el diagnóstico de hipertensión y diabetes. Más carga de factores de riesgo, más enfermedad vascular cerebral. Entonces muy importante de ahí la prevención.
La siguiente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿gustan agregar algún mensaje final para cerrar, doctor Ricardo?
Pues yo sí quisiera invitarlos a que difundan la información. El principal, digamos, enemigo a vencer es el tiempo. Cuando una persona desarrolla esta enfermedad en agudo, y estamos hablando de que al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde llegan en promedio entre 5 y 7 pacientes por mes, a los que se les evalúa y de ellos 4 o 5 pacientes se logra reperfundir su cerebro con un medicamento, como lo decía, que desbarata el coágulo. Estamos hablando de que al año andamos con una estadística de menos de 100 hasta 120 pacientes por año, y esto habla de que una gran cantidad de ellos rebasa los 65 años de edad. No olvidemos que la pirámide poblacional se está moviendo y cada día hay más personas de la tercera edad. Y esto a lo que nos obliga es a que nosotros estemos siempre alerta de que todo paciente que llega al servicio de urgencias con un déficit neurológico, es decir, no puede comunicarse, no puede mover un brazo, una pierna, o desvía su boca hacia una de las dos partes de su cara, o le impide en algún momento dado poder expresarse, deba ser evaluado de forma inmediata. Si los pacientes llegan de forma inmediata o en menos de una hora, tenemos mucho más probabilidades de dos cosas. Uno de menor discapacidad y el otro es de menor mortalidad. Entonces, el enemigo principal es a vencer el tiempo. La información que debe tener la población en general es muy importante, porque al momento de que llegan al hospital, nosotros podemos activar el código y en consecuencia dar el tratamiento adecuado. No sé si tengan...
Sí, de acuerdo, doctor. Yo creo que es algo muy importante, y si tuviéramos que resumir todo en una sola frase, el tiempo es cerebro, que eso es importante recordarlo, porque justo entre más tiempo pase, pues hay más discapacidad y más mortalidad. Y otro acrónimo que nos gusta es el acrónimo del camaleón, que este es para la población general, de cómo reconocer los signos de un infarto cerebral o de una hemorragia. Y el camaleón es la cara, o sea, que la cara esté chueca, hablando de una parálisis facial. Mano, que una mano esté torpe, o sea, está un poquito más entumida o más torpe. Lenguaje, que el paciente no pueda expresarse, que tenga dificultad para articularlo o para expresarse como tal. Y on, prende el teléfono, porque puede ser un infarto o una hemorragia cerebral. Entonces, rápidamente, camaleón. Cara, mano, lenguaje, on, prende el teléfono, porque puede ser un infarto o una hemorragia cerebral. Muchas gracias.
Bien, parece que hay otra pregunta. Sí, adelante.
Hola, buenos días a todas y todos. A mí me gustaría preguntar, en cuanto a los tiempos, ¿cuál es lo indicado? Supongo que inmediatamente, pero no sé si haya un mínimo básico en que las personas pasen un umbral de mayores afectaciones, mayores consecuencias en su cuerpo o mortalidad.
Sí, mire, primero es una excelente pregunta. En el caso del cerebro, nosotros le llamamos un tiempo de ventana terapéutica. A partir de que comienzan los síntomas, nosotros tomamos como tiempo cero, el momento del inicio de los síntomas. Y para poder lograr una intervención exitosa, la ventana de tiempo es muy cortita, son hasta 4.5 horas. Por eso es que insistimos mucho en que la población en general, al momento de que nota que su paciente o su familiar está raro, es decir, no tiene el comportamiento de todos los días, o está desayunando, o está comiendo, o está en el baño y deja de comunicarse, o no puede levantarse, no puede caminar, es el momento de llevarlo, porque la ventana terapéutica es muy cortita y generalmente las personas esperan a que se les pase el síntoma. Y si nosotros ponemos en un mapeo cerebral la cantidad de neuronas que mueren por minuto, es alrededor de 2 millones de neuronas. Entonces, cuando llegan al hospital, a veces nosotros, por más intervenciones que hagamos, no logramos que el cerebro al menos quede con una discapacidad menor o que se muera la menor cantidad de neuronas posibles. Por eso la importancia de que al momento de que notan que la persona no está como todos los días o en su estado basal, es momento de llevarlo, porque luego llegan y el tiempo que tenemos de ventana terapéutica ya se consumió. Entonces, a partir de ese momento ya el tratamiento cambia, ¿verdad? Ya no solamente es trombolizarlo o llevarlo a tratamiento de reperfusión con un medicamento que disuelva el coágulo, y obviamente, pues entre más tiempo pasa, mayor cantidad de neuronas mueren y la discapacidad va siendo mayor, la mortalidad va siendo mayor y se pierde este tiempo de oro, ya lo decía. Nosotros también tenemos una hora dorada también, que son los primeros 60 minutos. La otra vertiente es que a partir de que el paciente cruza la puerta de urgencias, nosotros la gestión global de la emergencia la debemos realizar en menos de una hora, en menos de 60 minutos. Entonces, si tomamos como base que el tiempo está, no está a favor de nosotros, está en contra, todo lo que nosotros tardemos en tomar decisiones va siendo deletéreo para el cerebro del paciente. Es una vez que el paciente cruza la puerta de urgencias, de forma inmediata se debe evaluar. Número dos, se debe llevar hasta un estudio de tomografía simple del cráneo. Y número tres, se debe investigar si ese paciente es candidato a recibir el tratamiento en ese momento, si no hay alguna contraindicación, y después de ello actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo, mayor cantidad de neuronas, ya lo decía el doctor Amado, por eso nuestro acrónimo de tiempo es cerebro. Ese es más o menos el panorama.
Doctor Carlos Fernando.
De hecho, también respecto a la misma pregunta, recordemos que después de este tiempo no debemos pensar que no existe ya tratamiento para el paciente. Es importante también reconocer que existen, a pesar de que no estamos en el tiempo de oro, otro tipo de tratamientos que pueden mejorar el pronóstico funcional de los pacientes, desde los procedimientos sí invasivos pero no quirúrgicos hasta los quirúrgicos. Puede ser que en algún momento el paciente o los familiares consideren que ya no hay momento o ya no hay beneficio en llevar a un paciente a un servicio de urgencias o un hospital, y es todo lo contrario. No por haber perdido las primeras horas significa que no se puede hacer algo por el paciente. El pronóstico es importante. A veces pensamos que no mover una mitad del cuerpo puede ser catastrófico, y muchas veces eso es compatible con un estilo de vida o una calidad de vida suficiente para esta persona. Entonces, una vez más, el tiempo es igual al cerebro, no nos vamos a cansar de repetirlo. El tiempo es importantísimo, pero todavía tenemos mucha posibilidad de tratamiento, aun cuando no estamos en el tiempo de oro.
La siguiente pregunta.
Sí, nos envían una pregunta. Buenos días. ¿Cuántas cirugías realizan para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares se realizan en el Hospital Civil?
Sí, afortunadamente, de los tratamientos que se requieren para pacientes con EBC de forma general, no son la mayoría. Del 15% que representan los EBCs hemorrágicos y los EBCs isquémicos que requieren tratamiento quirúrgico, damos entre el 5 y el 10% de necesidad quirúrgica. Algunos EBCs hemorrágicos, y la gran mayoría, son pequeños, que potencialmente solo van a requerir tratamiento de control de la hipertensión y posteriormente verificar que no haya crecimiento de la hemorragia. Sin embargo, en ese porcentaje que puede requerir una cirugía, puede ser no nada más una, sino varias para disminuir la presión intracraneal o para el drenaje de los hematomas que se formaron por el EBC hemorrágico.
¿Algún mensaje, doctor José Luis, para finalizar ahora sí la rueda?
Muchas gracias por la invitación. Posiblemente al principio hablamos del trasiego de sangre que requiere nuestro cerebro, ¿no? Hablamos 50 garrafones de sangre todos los días, 25 garrafones van para el lado izquierdo y 25 para el lado derecho. Supongamos que una arteria se tapa en el cuello, una arteria más dentro del cráneo, entonces no le van a llegar 10 o 15 garrafones de sangre a esa parte del cerebro, y lo requieren los miles de millones de neuronas, los miles y millones de sinapsis, de billones de conexiones, etcétera. De ahí que sea tan sensible el que se deba destapar esa arteria lo más pronto posible para no conllevar a un daño mayor y a un riesgo. Si esto ocurriera en nuestra colonia, estoy seguro que una fuga de agua, luego la reportaríamos. O si no tenemos agua, En la colonia también se reporta luego, no tenemos agua en nuestra casa, ¿qué está pasando? No tengo agua en el baño, en el fregador, etcétera. Entonces lo mismo, se tapa el sistema de riego o se rompe. A una cosa le llamamos infarto y a otra cosa le llamamos derrame. Solamente que nuestro cerebro va al momento, ¿sí? Entonces de ahí la necesidad y la urgencia.
Bien, pues muchas gracias. Así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de esto, de este tema del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.